una mujer sin nombre, pero con una gran fe, una perseverancia y una humildad muy grande. El texto nos enseña que la mujer era cananea, eso sabemos, con un trasfondo de idolatría terrible, hechicería y todo tipo de prácticas que hacía este pueblo cananeo en ese tiempo. Los cananeos eran una nación politeísta que Dios había mandado a Israel que la destruyese. Pero Israel falló repetidamente en la ejecución de esta tarea. No podían. Más bien empezaron a mezclarse cananeos y judíos y los de Israel. Entre sus principales creencias, los cananeos practicaban culto de guerra y sexualidad a una trinidad pagana compuesta por Anat, Astoret y Acera, que eran diosas de los cananeos. También tenían el pecado de adoración al dios falso Baal. Es decir, era un pueblo totalmente pagano que estaba en contra de los principios y de lo que Dios mandaba. Imagínense, de ahí salía esta mujer. Pobre mujer, digo yo, pobre madre, porque vemos la historia que es una mamá que tiene un sufrimiento terrible, porque su hija está gravemente siendo atormentada. ¿Podemos justificar a esta mujer viviendo en un pueblo de estas cualidades, en donde se practicaba hechicería, brujería, no sé qué más? Posiblemente ella agotó todos sus esfuerzos haciendo procesiones, caminatas, entregando a su hija a tal ídolo, a tal muñeco, yo no sé. Pero seguramente hizo todas estas cosas. Peregrinaciones, ¿cuántas haría? ¿Cuántos muñecos pondría delante de su pobre hija? ¿Y cuántas cosas más podemos decir de esta mujer viniendo de este trasfondo cananeo en donde la idolatría era terrible? De tal manera que Dios mandó a desaparecer a ese pueblo. Pero en algún momento de su vida, escuchó de Jesús. Podemos decir que casi como la historia de cada uno de nosotros. Los más jóvenes tal vez pueden decir, bueno, yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia, qué privilegio tan grande que tienen. Los niños que hoy están, qué privilegio tan grande que tienen de crecer en una iglesia donde les hablen la palabra de Dios. Pero no nosotros, nosotros venimos de otra parte. Y en algún momento de nuestras vidas también, con diferentes razones, sufrimientos, o yo no sé, llegó ese momento, como llegó a la vida de esta mujer. Escuchó de Jesús. Y peor aún, cuando supo que estaba cerca de allí. Porque recuerde el verso 1, dice que se fueron a Tiro y Sidón. El verso 22, ¿qué dice? De Mateo 15. El 1, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y el 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba, con estas palabras. Yo digo, todo lo que ella pudo humanamente hacer por su hija fue agotado. Y solo quedaba una esperanza. Y por eso llegó clamando al Señor con una particularidad muy importante. Sabía quién era. Señor, Hijo de David. Esa frase, esa palabra da a entender que conocía quién era Jesús, el Señor de todo, el único que puede ayudarle en tales circunstancias. Por supuesto, no sabemos el tiempo que llevaba ni cuándo comenzó a sufrir con su hija todas estas peregrinaciones y cosas así. Esta mujer, como dice el Evangelio de Marcos, Cirofenicia, amaba a su hija y aunque estaba poseída por un demonio, es mi hija. Esta crisis familiar la llevó ante el único que puede resolver los problemas. Jesús, ten misericordia de mí. No podía aspirar a más, ni siquiera era judía. Pero su dolor era causado por la condición de su hija. No podemos ni siquiera comparar el día de hoy con alguna situación que vivimos nosotros, con nuestros hijos. Pero aquí hay un ejemplo de valentía, de lucha, de no darse por vencida. Dios tiene respuestas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyente con nuestros hijos? Engrandece tu fe para tu familia, creyendo hasta el final. Necesitas un milagro para tu hijo que está rebelde o para tu hijo que está en buen camino, sigue orando por él. Pero necesitas la fe de esta mujer para que Dios prepare el milagro y pueda resolver cualquier circunstancia o dificultad que tengamos. Una de las cosas importantes en la vida del creyente es que cuando vienen las crisis, si estamos firmes con el Señor, nuestra fe es fortalecida. Eso ténganlo por seguro, hermanos. En las crisis, si no desmayamos, si no huimos, nuestra fe se fortalece. Y claro, las crisis son diversas. Cada uno sabe y Dios conoce nuestros corazones. Pueden ser económicas. Pueden ser de salud, pueden ser conyugales, pueden ser espirituales, yo no sé. Pero aquí estamos hablando de una madre que está muy preocupada por su hija. Cuando nuestros hijos sufren o padecen un dolor, también como padres somos afectados. ¿Por qué razón? Porque nuestro anhelo es que estén bien. Y aquí viene para los jóvenes. Cuando el padre dice algo a ustedes, no es porque quiere fregarles la vida, es porque quiere que estén bien. Porque nuestro anhelo es ese. La condición de nuestros hijos nos interesa profundamente, en la misma manera que Dios se interesa por nosotros, por cada uno de nosotros que somos sus hijos. La mujer cananea no pudo entender, hasta parecía ser una ofensa a Jesús, pensando que él no le responde. ¿Qué dice el verso 23? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídele, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo, despide a esta mujer que ya estoy harto de ella. Está gritando aquí. Eso es lo que decían los discípulos. Fácil, ¿no? ¿Qué haría usted en el caso de la mujer, en una circunstancia así? Pero sí, he hecho todo. He orado por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. ¡Y nada! Mejor me voy de aquí. Fácil. La mujer era que diga, no me para ni bola. ¿Para qué voy a pasar el tiempo? Mejor me retiro. Aún con la respuesta de los discípulos, que están diciendo, retírate o yo no sé qué más le estaban diciendo, pero decían, despídele para que no nos moleste. Sin duda la fe del cristiano se hace evidente cuando experimentamos y enfrentamos momentos de crisis o prueba. En esos tiempos es fundamental que no desmayar, sino seguir creyendo en el Señor, seguir avanzando, por supuesto, conscientes de que Dios actuará en algún momento de mi vida y me dará la respuesta. Esa es la actitud de la mujer aquí, de esta mujer sin nombre pero cananea. Esa es la actitud. No importa, no tengo que irme. Dejo a un lado todo lo que digan los demás. Voy a seguir. Esa debe ser nuestra actitud como creyentes. Saber que Dios en algún momento va a responder. Eso se llama fe. Es frecuente que antes las dificultades surgen, los temores y la certeza del fracaso. El miedo es precisamente un enemigo tremendo de la fe. El miedo. En la primera lectura vimos Primera de Reyes 17, y esta es una historia bien conocida, ¿no? La viuda que esperaba una tragedia, la muerte de ella y de su hijo, cuando llegó Elías. Ella salió, ella solo miraba lo poco que había en su casa, dijo, esto es todo lo que tenemos y listo, de aquí vamos a morir. Ese es el miedo, esa es la duda. El miedo debilita y derriba el ánimo y también la fe. El miedo aleja a la persona de Dios y, por supuesto, de su poder divino. La fe es la seguridad de que el Señor hará un milagro. En contraste, el miedo es la seguridad de la desgracia que va a llegar. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, 1. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera. Yo escribí para no decir mal. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso tenía esta mujer cananea. No importa que no me pare bola, que no me escuche. La fe es el medio por el cual todo, tantos judíos, gentiles, cananeos, negros, blancos, gringos, ecuatorianos, chinos, venezolanos, japoneses, podemos alcanzar la misericordia de Dios. La fe, por tanto, todos podemos tener ese acceso maravilloso a la gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún no empiezo el mensaje, así que no se duerman. Mientras pensaba en las canciones, Dios decía, tienes que orar para que no se duerman. Espero que mi oración haya sido escuchada por Dios. La certeza de lo que no se ve, o la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esa es la fe. La fe es el medio por el cual todos podemos llegar a participar y a recibir de la maravillosa gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Estábamos en el verso 2, ¿no? Perdón, Mateo 15, 22. Y el 23, que Jesús no le respondió palabra. ¿Ha llegado en algún momento de su vida de sentir que Dios no le responde? No me diga no, porque sí es verdad. Toditos, todos, absolutamente todos hemos llegado. ¿Y qué hemos hecho? Buscamos solucionar por mi propia cuenta, por lo que yo puedo, con mis fuerzas. ¿Sabe qué significa eso? Que he dejado de lado a Dios y he confiado en mí mismo. Verso 24 y 25. Y antes de olvidarme, eso es falta de fe. Recuerde que estoy hablando de fe en primer lugar. Si ha llegado eso a su vida, de decir, Dios no me responde, ya no sé qué voy a hacer lo que yo puedo hacer, eso se llama falta de fe. 24 y 25. Despídela y dice antes del 24, pues da voces tras de nosotros. El 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, ayúdame. Eso se llama, ¿qué? Perseverancia. Cuando sienta que Dios no le habla, que Dios no le responda, no se desanime, persevere. No quiero decir esta palabra, pero si les ofendo, me disculpo. No seamos cobardes. Porque eso se llama cobardía, cuando uno deja a Dios a un lado y se va por su propio camino buscando solucionar cualquier sea la situación. Persevere. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser y de obrar. Eso es lo que vemos aquí en esta mujer. Aparte de la fe profunda que tenía, era una mujer que persevera. Una mujer que estaba dispuesta a cualquier circunstancia con tal de encontrar el milagro para su hija. ¿Cómo está nuestra familia el día de hoy? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Tienen ganas de dejarlos porque ya no les hacen caso? Persevere, luche, no huya. La humildad y la perseverancia son actitudes vitales en la recepción de la gracia de Dios. Si nos desanimamos, no vamos a recibir nada, más bien vamos a perder la fe y todo se acabará. Persevere, sea humilde y tenga fe en sus problemas familiares, cualquiera sean estos, económicos, de trabajo, de pareja, de justicia, de estudios, lo que sea. Persevere, no se desanime. Hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, esposas, esposos, seamos firmes, constantes en la manera de ser y de obrar, agarrados, por supuesto, de la mano de Dios. Yo soy esposo y soy padre, y por eso digo, ¿cuántas veces creen ustedes que yo no he estado queriendo decir, aquí se acaba todo y ahí queda? Pero la gracia de Dios es mucho más que eso. Persevera, adelante, no te desanimes, lucha. Eso es lo que tiene que venir a nuestra vida. Ella se inclinó para adorar a Jesús. Y en medio de su actitud y acción de adoración, se coloca ante Jesús, postrada a sus pies y pone su necesidad delante de él. Con estas palabras, Señor, ayúdame o socórreme, socórreme. Cada uno responda esta mañana, ¿bajo qué consigna seguimos a Jesús? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Estamos buscando que Dios nos libre de nuestros problemas? ¿Estamos buscando que Dios nos dé lo que necesitamos? ¿Estamos buscando que Dios haga milagros, lo que queremos para sentirnos mejor? Y si no nos da lo que nosotros pensamos o queremos, ¿nos desanimamos? No, hermanos, no se desanime, sea perseverante, luche y no huya y no se aleje de Dios. Esa es la perseverancia. Cualquier circunstancia, no se desanime, siga adelante. Esta mujer así lo hizo. Imagínense lo que es. No soy enviado, sino a las casas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podía haber sido. Ya vimos que en primera instancia no le escuchó, no le paró ni bola. Para decir en el argot popular nuestro, ni bola. Y aquí dice, no, yo no vine para ti. Yo no vine para ti, yo vine para Israel. Otro motivo grande para irse. ¿Qué hizo? Se postró ante él y le dijo otra vez, Señor. La palabra Señor es reconocer que es el amo de todas las cosas. El 26 y el 27. Esta es la respuesta de Jesús cuando ve esa perseverancia en un hijo suyo. vamos a seguir probando a esta mujer. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Primero no le paró bola. Segundo le dije, yo no vino para ti. Y tercero le dice, tú eres perro. Otra vez, ¿qué haríamos nosotros si escuchamos eso de Dios? Ay, no más. ¿Cómo son los que no creen en Dios? Me hago incrédulo, ¿para qué voy a seguir? Pero esta actitud de la mujer demuestra la otra cualidad de la cual estoy hablando esta mañana. Primero vimos la fe, la perseverancia, y aquí vemos ¿qué? La humildad que necesitamos como creyentes. La humildad. Sí, Señor, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella continúa insistiendo. ¿Por qué? Porque quiere luchar por su hija. Ese era y busca el milagro. Busca al único que puede hacer el milagro. La alternativa más fácil cuando las cosas empeoran es renunciar. Pero ella no renunció, insistió hasta el último. Es mejor, créanme, como creyente, es mejor recibir migajas de Dios que banquetes que nos puede ofrecer cualquier otra cosa que no sea Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, si queremos vivir una vida sirviéndole y en armonía con Él, es mejor recibir migajas y no los banquetes que nos puede ofrecer el mundo y el enemigo, que está listo para darnos otras cosas y nos desviamos fácilmente. Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Si usted se identifica con Dios, sea de esta cualidad importante que vemos hoy esta mañana en esta mujer. Sea humilde y reciba, aunque sea una migaja del Señor, que es mucho más que recibir una tonelada de lo que viene y no es de Dios. Si no nos humillamos y adoramos a Dios, cada día nos postramos ante lo inmenso de su grandeza, no somos verdaderamente creyentes. Una fe que nos revela lo profundo de nuestra condición humana y que si lo ponemos en práctica, lo único que vamos a hacer es exaltar al soberano de todas las cosas. ¿Qué significa la palabra perrillos? Bueno, todos sabemos que es un perro, ¿no? Perrillos, dice, es mascota de casa. Los fariseos denominaban a los gentiles perros. Eso les decían. Perros. La mujer responde, sí, Señor, imagínese. Ese responder, sí, Señor, es reconocer cuál es mi condición delante del Dios soberano. Puede ser que Dios esté haciendo algo en su vida y esté trabajando que a usted no le gusta. Dígale, sí, Señor. Sí, Señor, porque está cerca de conseguir lo que está buscando. Esta mujer sabía que ya estaba cerca de conseguir el milagro para su hija. La mujer le responde a Jesús que está de acuerdo con lo que él ha dicho. Sí, cierto es. Pero aún las mascotas comen de las migajas que caen de la mesa. Fe, perseverancia y esta actitud de humildad. ¿Qué dice el 28? El último. Ya voy a terminar. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe, la perseverancia y la humillación que Jesús reconoció e inmediatamente dio respuesta a esta mujer y su hija fue sanada. No sabemos ni dónde estaba su hija, a qué distancia estaba, no tenemos idea. O puede ser que si investigamos, encontremos, pero ese es el poder soberano de Dios. Si usted hoy, ora esta mañana por nuestra Isabel, o nuestra Isabel, por nuestra hermana Isabel que está en la China, Dios se encarga de llevar esa oración allá. Y si pide un milagro, Dios lo va a hacer. Pero primero recuerden, hermanos, que necesitamos. Eso quiero que aprendan esta mañana y Dios quiere enseñarnos eso. Como creyentes necesitamos fundamentalmente fe, perseverancia y humillación. Y créanme que si practicamos eso, yo voy a mejorar mi relación de familia, voy a mejorar mi relación con mi esposa, con mis hijos. Porque entonces estaré listo, uno, para poner toda la confianza en el Señor. Dos, para no desanimarme nunca. Y tres, para humillarme delante de ella como esposo, delante de ellos como papá. Imagínense, qué bondadoso es Dios al enseñarnos de esta mañana estas tres cosas. Hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no lo sé. Dígale al Señor, esto quiero yo para mi hijo, para mis hijas. Ore al Señor, no se desanime si no le responde. Algún día lo va a responder, yo no sé cuándo. Pero no se desanime. Su hija fue sanada desde aquella misma hora. La fe de la mujer cananea alcanzó el gran milagro para su casa y también para su vida. Porque aparte de ser una mujer que venía de ese trasfondo de idolatría, de pecado, ella encontró ¿qué? Su salvación. No solo recibió el milagro de salvación para su hija, sino el milagro de la salvación para estar con el Señor. Y seguramente hoy debe estar caminando en el cielo. Esta mujer, sin nombre, pero con una fe y una perseverancia y una humildad increíble. La fe que genera milagros, eso es lo que necesitamos. La unción del Espíritu Santo nos va a ayudar si no huimos de la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado final entonces de todo esto? Fe, perseverancia y humildad. Jesús terminó brindándole uno de los elogios más grandes y concediéndole su petición. ¿Cuál es el elogio más grande? En el verso 28. ¡Oh mujer! Grande es tu fe. Después de haberle no parado bola, después de haberle dicho no vine para ti, después de haberle dicho perro, ahora le está diciendo tienes una fe increíble. Eso quiere Dios para nosotros esta mañana y siempre. Si perseveramos, Él va a decirnos la misma respuesta. Toma lo que necesitas. Tu fe es grande. ¿Qué queremos recibir nosotros entonces del día de hoy? Yo no lo sé, dígalo al Señor. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a practicar estas tres cualidades importantísimas como creyentes. Fe, perseverancia y humildad. Levantémonos y oremos. Señor Jesús, aquí estamos esta mañana y no podemos sino reconocer que no estamos lejos de la misma condición que esta mujer cananea. Pero también reconocemos, Señor, que tu gracia es mucho más que todo eso. Y si estamos aquí esta mañana es por alguna razón. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a no perder la fe, la esperanza el ánimo y saber y estar conscientes de que tú tienes la respuesta a la situación que yo estoy viviendo. Tú tienes la respuesta. Fortalece, Señor, nuestra fe, para que no nos desanimemos como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como estudiantes, como autoridades, donde quiera que estemos, Señor, que no nos desanimemos, sino que nuestra fe pueda ser fortalecida por ti. Y que a través de eso podamos perseverar en lo que hacemos en el día a día. Y si hay momentos en nuestra vida, Señor, que tenemos que reconocer, que humillarnos, danos también esa voluntad para hacerlo. Porque a través de eso, como hemos visto esta mañana, Señor, tú nos vas a dar lo que necesitamos. Quedamos, Señor, en tu presencia y que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.